Aquí está José Luis Restán, que tenemos muchas noticias estos días, José Luis.
Para ser fin de año no está mal.
Exacto. Vamos primero con... Buenos días. Con lo que ha dicho el Papa sobre la Navidad. Ha dado un toque de atención, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, ha llamado la atención la contundencia. No es que haya dicho una cosa que no estemos comentando habitualmente, sí. Pero que el Papa lo diga de este modo. Ha dicho que hay un intento de desnaturalizar la Navidad. Es la palabra que él ha utilizado. Y lo más interesante es el diagnóstico que hace de cómo se está utilizando muchas veces el falso pretexto de respetar a aquellos que no son cristianos, cuando uh-huh. de lo que se trata es de eliminar sistemáticamente cualquier signo o presencia del centro de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, pues del ámbito público. La verdad es que esto está muy bien visto. Bueno, primero, los no creyentes, o los creyentes de otras religiones, y lo han manifestado mil veces, no les molesta en absoluto, especialmente a los creyentes de otras religiones, que Jesús, o que la figura de Jesús, o que el Belén, o que cualquier simbología navideña esté presente. Quizás lo que les resulta más extraño es que en que nuestras sociedades esté proscrito, de algún modo, en el ámbito público, la presencia de los religiosos. El Papa ha dicho que sin Jesús no hay Navidad. Así de claro, que la fiesta, pues ahí está, y será otra fiesta, tendrá sus valores, pero no será la Navidad. Porque sin Jesús no hay Navidad. Y luego ha añadido que nosotros, cordial y humildemente, lo que le ofrecemos al mundo es Jesús como luz para la oscuridad del mundo. Y si esta fiesta de la Navidad se le priva de esta raíz, de este fundamento, es verdad que será otra cosa, pero viene a ser otra cosa que al final, y lo vemos estos días en muchos comentarios en la prensa, resulta para muchos fastidiosa incluso, porque es no se sabe muy bien por qué hay que estar contentos, no se sabe muy bien por qué hay que tener buenos sentimientos, es casi una cosa obligatoria, no se sabe por qué estas dulzuras, y el Papa dice con mucha atención, dice el hecho de que haya ciertas canciones, de que haya cierta decoración, de que haya ciertos alimentos, ciertos dulces vinculados a esto, es muy bueno. Pero para crear una atmósfera que nos permita entrar en lo que verdaderamente se celebra. Si no, termina por ser una cosa absurda y la gente termina por estar frustrada. Y eso se ve.
José Luis, vamos a ver, el día 1 de enero se celebra el Día de la Paz. Jornada Mundial de la Paz. Normalmente el Papa hace un documento o la Santa Sede emite un documento que establece algunas claves, digamos, sobre los retos que tiene la paz en este momento en el mundo. Bueno, es un documento normalmente con claves de incluso de geoestrategia, ¿no? ¿Qué destacarías del documento de este año?
Bueno, es un mensaje, el de este año, por un lado, sencillo, diría yo, sencillo en el sentido de que no es demasiado largo el mensaje que ha dirigido el Papa y no es demasiado complejo en cuanto a la argumentación. Cada año se enfoca el tema de la paz en alguno de los elementos con los que está vinculada. La paz al final está vinculada con la vida de los hombres y con sus diversos elementos. En este caso el Papa ha elegido uno de sus temas favoritos, evidentemente,
que es
el tema de los migrantes y los refugiados.
Hombre.
¿Para señalar qué? Pues para señalar que la gente no emigra por gusto, ni porque no tenga una cosa mejor que hacer, ni se refugia, ni busca refugio porque le ha dado por ahí, sino que lo hace en busca de la paz, huyendo del horror, pues de las guerras, de las hambres, de la persecución, de la incapacidad de un futuro para las propias personas y para sus hijos. Entonces, es un reclamo, habría que decir el enésimo reclamo a que la sociedad, digamos, cambie el chip y del miedo, que tiene sus raíces y que tiene sus aspectos perfectamente comprensibles, ¿eh? Y el Papa lo ha dicho más de una vez. El miedo a las migraciones se transforme en el coraje de la acogida, se transforme en creatividad, tanto en los ámbitos sociales como en los ámbitos estatales, de gobierno, de legislación, para acoger, para custodiar, para promover, para integrar. Son palabras las cuatro que utiliza Francisco en el mensaje. Y hay una cosa interesante, y es que la Santa Sede está dispuesta en este 2018 a una movilización diplomática, diríamos, sin precedentes, para pedir a todas las iglesias locales que se muevan delante de sus propios gobiernos en busca de un cambio de mentalidad y un cambio de política en todo el tema de las migraciones. El Papa señala también que es un año en el que la Asamblea de Naciones Unidas va a intentar dos grandes pactos mundiales para ofrecer una seguridad a las migraciones, que los migrantes no estén en manos de las mafias, y también un cambio en la cuestión de cómo se regula el refugio, los refugiados. Vamos a ver si esto sale adelante, porque...
Bueno, en esos foros tiene presencia la Santa Sede.
Tiene presencia, sí, sí, por supuesto.
O sea que ahí veremos subrayar esa necesidad.
Yo sobre todo, déjame que diga que sí. No hay buenismo ni angelismo en estas valoraciones del Papa. Yo creo que hay una inteligencia en concreta, realista. La Iglesia está
histórica.
A ras de tierra, histórica. Está a ras de tierra, y una cosa muy bonita es que está firmado el día de la memoria litúrgica de Santa Francisca Cabrini, cuyo centenario se ha cumplido durante este 2017, que es la patrona de los inmigrantes, aquella mujer que en la época en que los italianos arriadas se iban a América, sí, América del Norte y América del Sur, ella quería ser misionera en Extremo Oriente, y el Papa Pío XII le dijo, no, tú vas a ser misionera, León XIII le dijo, no puedes ir a Oriente, tú tienes que ir a Occidente. La gran patrona de las migraciones, y ese despliegue de creatividad que ya tuvo, pues hoy habrá que inventar nuevas formas.
José Luis, el día de ayer nos dejó 4 nombramientos episcopales, nada más y nada menos, 3 de ellos en Madrid.
Sí, señor.
De una tacada, 3. Auxiliares de la diócesis de Madrid, ¿no?
Es que es la que hay ahora. Hubo un tiempo en que era Madrid-Alcalá.
Sí. Ya, ahora ya no se llama así.
No.
Ahora se llama Alcalá.
Es la archidiócesis de Madrid, y luego tiene 2 sufragáneas, que son Alcalá de Henares y Getafe.
¿Por qué 3 obispos auxiliares?
Bueno,
¿quiénes son?
Pues, ¿por qué 3? Pues, primero, que 3 no es un número mágico, pero sí que es un número habitual. Es decir, en Madrid, que es una diócesis que, si no recuerdo mal, deben dar por los 4 millones de habitantes,
sí,
la diócesis de Madrid, no la comunidad de Madrid, sí, repito, y es muy normal, y en la época del cardenal Rouco y en la época del cardenal Suquía, yo recuerdo en Madrid, 3 auxiliares, y en alguna ocasión 4. Ahora va a tener 4. Porque uno ya lo tenía, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, que de momento ahí sigue. Y 3 nuevos, y es lógico, el cardenal Osoro ahora ha cumplido 2 años en la diócesis y no tenía más que el auxiliar que le había quedado ya de la etapa anterior. Ha nombrado 3, que son José Cobo, el vicario de la segunda vicaría de Madrid, 52 años, un párroco, párroco de Madrid, Santos Montoya, con 51, y el más joven, el rector actual del seminario, Jesús Vidal, que tiene 43.
¿Qué será el obispo más joven de España? ¿O
pues
no?
Ahora mismo me pillas, es que Barcelona, que ha tenido también este año nombramiento de 2
sí,
obispos auxiliares,
tiene
uno bastante joven, y yo creo que es más incluso que Jesús Vidal. En cualquier caso, bueno, es un equipo juvenil, para la edad media de los obispos,
sí,
es un equipo
entre
juvenil.
Entre los 40 y los 50.
Habría que decir.
Y el cuarto nombramiento es para Rabat.
Para Rabat, la capital de Marruecos.
Ya, un
sí,
español para Rabat.
Sí, en Marruecos hay dos diócesis, Tánger y Rabat, y la tradición decía que en Tánger siempre había un español,
sí,
en este caso el franciscano Santiago Agrelo, y lo fue Carlos Amigo, uh-huh, en tiempos, siempre un franciscano español. Pero en Tánger solía haber un francés, por aquello de que la colonia estuvo dividida en la parte francófona y en la parte española. Bueno, pues la sorpresa es que ha sido nombrado un salesiano español, Cristóbal López Romero, que actualmente era y es provincial de la provincia de María Auxiliadora, que conoce el país porque ya estuvo en un centro pastoral y parroquial de formación profesional que tienen los salesianos en Kenitra, en Marruecos, por tanto conocía el país, pero a partir de ahora pues va a ser el nuevo arzobispo de Rabat.
Pues enhorabuena a todos los nombrados tengan mucha ayuda del cielo para la tarea que tienen por delante, que seguro que es grande. Gracias, José Luis.
Gracias, un abrazo. Fernando.